Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Vamos a contestar las preguntas que escribieron. Ya nos vamos a descansar, ¿sale? Y vamos a poner acá. Este es al revés. Así. Bueno. Mire. La primera dice: ¿es bueno tener sentimientos? Por ejemplo, llorar, emocionarse, estar triste, etcétera. Aunque sean transitorias las emociones, o sea que nos dominen las emociones, o es mejor estar ecuánime y tranquilo. Miren, yo lo que diría aquí es lo siguiente. Tendríamos que distinguir el sentir en este caso, no del cuerpo, sino el sentir emocional, el sentir emociones, entre emociones del ser y emociones del ego. Entonces, si hablamos del ser, cuando la persona despierta y está en la conciencia de su ser, entonces tiene un sentir natural. Yo a veces me he referido a este sentir como los atributos naturales del ser, y son emociones que podríamos nosotros entender como emociones espiritualizadas o luminosas. Entonces, de manera natural, el ser manifiesta un mundo de sentimientos, de sentires, que pueden ser la armonía, la paz, la dicha, es ananda, ¿no? El agradecimiento, la gracia, todas aquellas emociones que son del tipo exaltado y que nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir bien, y cuando las manifestamos, los demás también se sienten bien. Entonces, el ser tiene naturalmente un sentir, porque si no sería como una conciencia muy seca. Yo me he referido en el pasado muy atrás cuando me preguntaban esto, ¿qué siente el ser? Entonces yo les dije, imagínense que el ser tendría la cualidad de lo seco. Lo seco quiere decir, es pura conciencia. Pero entonces como que no tiene un sentir, no tiene algo que llamé mojado. Lo seco y lo mojado. Entonces el sentimiento de la conciencia del ser manifiesta ciertas emociones que llamaríamos mojadas. Entonces ahí se tiene, ¿no? Entonces, por el otro lado, cuando hablamos de las emociones del ego a grandes rasgos, estamos hablando de emociones un tanto más egoístas. Estas son emociones más egoístas. Por lo tanto, le llamamos emociones más egoístas. Obscuritas, vamos a decir. Envidia, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Odio es lo que se entiende por energías del ego. Emociones del ego. Por supuesto, los seres humanos que tienen su ser son una combinación de esas dos. ¿Ya vieron? Entonces, sí, de manera natural, el ser experimenta un sentir, que son estas emociones espiritualizadas, y luego tiene un pensar. Y ese pensar se ajusta a ese sentir y a esa conciencia de ser. ¿Ya vieron? Entonces, es un pensar mucho más abstracto, mucho más universal. ¿Ya vieron? Cuando piensa, por ejemplo, como está en conciencia de ser y se da cuenta que todos los seres humanos son el mismo ser que él es, y como experimenta entonces amor y ternura hacia los otros, su pensar está impregnado de eso, de un amor universal y pensamientos del beneficio común, no personal nada más. Ya vieron que sería la contraparte extrema que estamos hablando. Las emociones egoístas, pues nada más la gente entiende como mime conmigo. O sea, yo y nada más. ¿Ya vieron? Porque está centrado en el yo. Y el ser sería más bien una fuerza centrífuga, una fuerza que emana hacia los demás de manera amorosa y cálida. Y el otro sería centrípeto. Todo para mi rancho. ¿Ya se entendió? Eso sería el ego. Entonces, cuando ustedes no conocemos a las personas, digamos, que convivimos, son una mezcla de los dos. Un ser, lógicamente, que ha despertado y todo, sí. Ya, francamente, las emociones del lado pues, más humanas, más que llamaríamos egoístas y oscuras, se desaparecen. entonces quedan las otras. ¿Ya vieron? O sea que todo bonito, nadie malvibra a nadie y todos se aman entre todos, pero de manera, no es como un decreto. Ah, pues ahora es que tengo, ya me dijeron que tengo que ser amoroso, pues tengo que serlo, ya me dijeron. No, el ser lo manifiesta de manera natural. Es tierno, amoroso, delicado, no busca lastimar a otros, busca reconfortarlos. Y los otros a veces son como la rabia, ¿ya me entendieron? Pero bueno, ahí está. Ese es el sentir del ser y el sentir del ego. Sale a grandes rasgos. Los seres humanos andan combinados. Bien, dice, cuando desea una persona avanzar por caminos más profundos de manera espiritual, como el tantra, ¿qué tantra es el más conveniente? ¿El tantra blanco, el tantra rojo, el tantra negro? ¿Cuál es mejor? Está preguntando la persona. Bueno, más que hablar de tantos tantras, verde, amarillo, rojo y amarillo, digo negro, ¿ya vieron? Yo diría mi opinión de cuál sería el mejor tantra. Entonces, el consorte varón, el hombre, el consorte espiritual, debe aprender en sus prácticas tantras a no eyacular. Porque si no controla esto, entonces no es que la explosión de energía sea indebida, de hecho es muy provechosa, por eso se busca que lo haga la consorte femenina. Pero si lo hace el hombre, entonces se termina la posibilidad de seguir aportando energía en el juego tántrico. ¿Ya vieron? El objetivo del hombre es que, en vez de tener una explosión, que nosotros entendemos una eyaculación, y que entonces ya se terminó hasta nuevo aviso, entonces estar haciendo una inyección continua y sostenida de la energía durante una hora, dos horas, depende el tiempo que haya, ¿me entienden? Tanto tiempo como los consortes quieren. Fíjense muy bien, acuérdense que la palabra consorte quiere decir, es del latín, con la misma suerte, sorte, suerte, y consorte, la misma suerte. Quiere decir que esa pareja, cuando se dice consorte espiritual, se dice que ambos participantes, la pareja tántrica, busca entonces tener la misma suerte, correr con la misma suerte. ¿Y cuál es la misma suerte que buscan alcanzar? Fundirse con Brahman el absoluto, a través del levantamiento de la energía sexual y de que esto vaya hacia arriba y afuera de la cabeza. Ahorita no vamos a detallar todo, pero eso es lo que los consortes buscan. Entonces el hombre varón, si tiene a los 5 minutos de empezar mis vidas una explosión eyaculativa, entonces pues ahora sí que se cierra, ¿cómo se dice? Me quedé en una tienda y ya vendí todo. Se acabó todo. Entonces el hombre tiene que aprender. Solo conviene que haga eyaculaciones esporádicas si se siente mal. Si ha trabajado mucho con fuego y entonces siente ciertos malestares que yo he dejado prevenidos allá en línea, ¿no? A grandes rasgos son dolores de cabeza, ira. La persona se puede poner muy propensa a la ira, ¿ya viste? Y luego insomnio. La persona no puede dormir porque está el cerebro muy cargado de energía. Deseo de vómito, es que hay mucha energía. Entonces ahí el hombre tiene que hacer, pero como una fuga de energía, para bajar la cantidad de fuego que ya prendió, podría tener eyaculaciones, pero a grandes rasgos no debería. ¿Ya vieron? La mujer, y ya expliqué por qué, no es porque en sí la explosión de energía sea inconveniente, sino porque ya no tendría forma de continuar con la práctica, el hombre. La mujer o consorte femenina debe aprender a tener, de convertirse en una mujer multiorgásmica. ¿Ya vieron? No solo a tener un orgasmo, sino aprender a tener más. 1, 2, 3, vamos a decir, 10 en una sesión, ¿no? Como, pero mínimo, 2, 3, 4, 2, 3, depende del trabajo que hayan hecho. ¿Ya vieron? Porque la mujer, cada vez que aporta su energía en una, es así, tiene un orgasmo, el beneficio es importante porque una parte de la energía, ella hace su, tiene su orgasmo, pues, pero es una donación de energía que se da a los consortes. El hombre lo está haciendo, ya les dije, poco a poquito para que no suceda lo que ya comenté, pero la mujer a través del orgasmo, de tener un orgasmo, explota la energía. Y esa explosión de energía toma tres caminos. Uno se introduce dentro del varón, dentro del consorte hombre, y entonces buscará entrar en él y subir por el cuerpo para tratar de salir por la cabeza. Porque aquí arriba es donde se tiene la experiencia del absoluto, de Brahman. ¿Ya viste? Después del sexto chakra hasta el séptimo. Entonces busca que la energía ¡fum! Explote y ¡fum! Entre. ¿Ya vieron? Entonces el hombre, una de las tres direcciones sería hacia el hombre para subir a la coronilla, tratando de destapar la coronilla. No es un trabajo de 5 minutos, sino de años, y de tierno y verdadero amor y compromiso y bendición el que encuentre una hermosa o hermoso consorte espiritual. No es nada fácil. Pero bueno, entonces ese es un camino. El otro es al revés. Parte de la explosión que ella tiene va hacia arriba de ella misma. ¿Ya vieron? Hacia él, hacia ella misma, buscando salir hacia arriba de la cabeza de ella misma. Entonces, ¿ya vieron? Ah, no, ¿cómo es? Ay, ay, ay. Fum, así. Fum. Para buscar que saliera por la coronilla. El tope máximo que se busca en el Tantra es que la experiencia se diera al mismo tiempo. Entonces, ambos entrarían a Brahman. ¿Ya vieron? Si sucediera eso. Bueno, que no es fácil, se necesita mucha práctica. Y luego la explosión que se llama, que dije no centrípeta, sino centrífuga. Entonces, esa explosión hacia afuera hace un proceso que llamamos limpieza de los cuerpos. Quiere decir que el ser humano no tiene un cuerpo, tiene 7. ¿Ok? Porque así es como se gradúa la densidad en la existencia. Se llama principio septenario de la existencia. El cuerpo más denso es el físico. Pero sucesivamente hacia arriba hay otros 6 cuerpos más sutiles. El siguiente físico burdo se llama físico sutil. Y luego sucesivamente hay más cuerpos. Entonces cuando la explosión va hacia afuera, hace una limpieza y barrido de los contenidos que estén ahí de alguna manera indeseables. Porque el fuego quema y disuelve. ¿La vieron? Es como darle un fogonazo. Entonces una vez y otra vez, de ambos dos, están juntos, la explosión entraría e iría a los 7 cuerpos de él y a los 7 cuerpos de ella. ¿Ya vieron? Eso es lo que hay que hacer. Entonces si se hace, pues así están las cosas. Entonces cuando se habla de colores, blanco, negro, uno es el que dice que jamás nunca debe tener, hay muchas modalidades, que no debe de haber orgasmo ni en el hombre ni en la mujer, o que sí se debe haber siempre en el hombre y la mujer, y entonces le ponen el negro, el blanco y los intermedios. ¿Ya vieron? Pero yo ya di mi opinión de cuál debe ser, ¿no? Y digamos, efectos garantizados, si la persona lo hace, y lo hace bien. Bueno, pues ese es el ni rojo ni tantos, mejor el que les dije yo. Sale. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cuándo dará un cursito de Tantra? ¿Ya vieron? Este les gusta. Siempre me lo piden. Y los hombres lo anhelan práctico, pero no sucederá. Va a ser teórico, si lo damos. ¿Lo entienden? Si lo hacemos práctico, se van a inscribir 60 hombres y 0 mujeres. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Va a ser un desastre. No, teórico. Pero siempre lo están pidiendo y pidiendo. Pero bueno, ahí está. Entonces dice, esta persona dice, cuando cerramos los ojos en meditación, empiezo a ver formaciones de luz que van y vienen. Eso me hace enfocarme en ello. O sea, cierra los ojos y ve luz que va y viene. Eso es lo que estoy tratando de entender. Y entonces, que va de luz, que van y vienen. Eso me hace enfocarme en ello. ¿Qué pasa con esto? ¿O por qué pasa? ¿O qué o debo hacer? Bueno, vamos a contestándole a la persona que está aquí escribiendo. Si ella cierra los ojos y ve colores, entonces debe de enfocar su atención en los colores que se manifiesten. Los colores que se manifiestan está viendo energías que no son físicas, son de los otros cuerpos que estamos diciendo. Entonces, si los ve manifestarse, que los vea. A veces se pueden ver de forma calidoscópica, ¿sí entienden? El juego ese que le hacen así y que muestra calidoscopio, ya saben, geométrico. También puede ser como tipo mandalas. Entonces se pueden ver, la persona cierra los ojos y empieza a ver mandalas que se manifiestan y aparecen y desaparecen y otros de diferentes formas. Entonces, para ella que está diciendo qué debo hacer, su objeto de meditación sería estar atento de esas luces, cómo se van a manifestar, nada más. ¿Ya vieron? Algo está pasando ahí. Entonces, esa sería su meditación ideal. Bueno, va. Uy, bueno, dice, usted hablaba de la trascendencia por la mañana. Mi pregunta es, ¿una persona puede vivir en la trascendencia en su día a día? Y si es así, ¿cómo sería vivir de esa manera? ¿Lo podría explicar con una metáfora? No, pero lo que sí puedo decir es, si la persona está... vamos a decir que si la persona está en conciencia de absoluto con párpados abiertos, ¿ya vieron? Si la persona entra a la conciencia del absoluto con párpados cerrados, se mete esa conciencia, se llama Nirvital Pasamadhi, y es un estado de trascendencia total, en el cual desaparece el universo manifiesto y solo permanece el uno y único, ¿ya vieron? Entonces una reabsorción. Se le llama Nirvikalpa Samadhi. Ustedes siempre presten atención a las palabritas de este tipo. Nirvikalpa Samadhi. Entonces, Samadhi es el estado de la conciencia. Samadhi es un estado de conciencia. Samadhi. Nirvi, ¿qué les dije en la mañana de Nirvana? Extinción. ¿Ya? Kalpa. Kalpa es una manifestación. Kalpa quiere decir manifestación de un universo que luego se va a reabsorber. Entonces, y que se le llama Mahapralaya, gran disolución. Se diluye, así como tú respiras, sacas el aire, ahí está la manifestación, vamos a decir, de tu aire. Y luego harías, ¿ya viste? Se manifiesta y se reabsorbe. ¿Ya está? Entonces, cuando se manifiesta se le llama un Kalpa. Manifestación de una existencia dada, para tener una experiencia dada de las chispas divinas. Van a tener una experiencia ahí adentro. Y entonces, la palabra Nirvikalpa Samadhi quiere decir estado de conciencia, Nirvi, que, donde se extingue hasta el último residuo de Kalpa, no hay manifestación. Entonces, la persona que lo vive experimenta una reabsorción completa al estado de trascendencia pura. ¿Ya vieron? Entonces, técnicamente una persona está en Nirvikalpa Samadhi, tú lo podrías ver así, como medio adormecido, digamos. ¿Ya vieron? Como si estuviera así. Si es que llegó a ese estado, puede estar así también y no estar en ese estado. Pero si llegó a ese estado, sí, exacto. Pero no crean que todos los que te encuentres en el zócalo de la ciudad está en Nirvikalpa Samadhi. No es exactamente eso. Pero bueno, entonces para que diferencien. Ahora, hay otro estado de absoluto en el cual se llama, ustedes lo van a entender con ojos abiertos. La persona entra al Nirvikalpa Samadhi, experimenta la trascendencia absoluta donde no hay manifestación, solo lo divino es. Y tú eres lo divino, no hay más que lo divino. Pero imagina que, por razones que no vamos a tocar ahorita, la persona abriera los ojos y quedara enchufado con esa conciencia, pero viendo esta realidad que estamos viendo. ¿Ya vieron? Entonces, la conciencia de absoluto entra y se impregna en todo lo que ves. Todo se convierte, todo está pleno del Señor. Todo se llena de esa vivencia del absoluto. Entonces, cada persona, cada árbol, cada pájaro, cada nube, cada lo que sea, es completa y totalmente el absoluto. ¿Ya vieron? Bueno, Ese es lo que está preguntando acá, que si una persona está en la trascendencia puede hacer la vida normal. Entonces, la verdad, vida normal, 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 no. Entonces, si la persona estuviera ahí, tendría que tener una vida extraordinariamente aislada y como muy, ¿cómo decirlo?, retirada. ¿Ya vieron? Estaría. Si por alguna razón esa persona tuviera que dejar y hacer una misión en el mundo, es como si se le bajaran las rayitas. ¿Ya viste? Como si la divinidad bajara un poquito como el radio, que le bajamos rayitas para que pueda estar como más en contacto y poder interactuar más. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, esa sería la situación. Si estuviera en un nirvana completo, nirvana, en el estado del absoluto completo con ojos abiertos, tendría que tener una vida mucho, muy poco activa. ¿Ya vieron? Hablar muy sencillamente. Pero a veces hay que hacer algo. Por algo vuelve a abrir los ojos. El absoluto. ¿Ya vieron? Entonces, pero el absoluto dice, újule, pero así vas a aparecer amenazado por todos lados. Entonces hay que bajarle rayitas. Hay que bajarle rayitas. Entonces del 10 te bajan hacia el 7, 6. A ver, ¿ya? ¿Ya puedes? Bueno, ahí quédate. Claro, cuando esa persona se retira, puede volver a levantar a la conciencia original que estamos diciendo. ¿Dale? Bueno, ahí está. Eso sería lo que pasa. Esta pregunta es bien complicada, porque siempre la pregunta, cuando uno se muere y deja el cuerpo físico, ¿qué sucede con la personalidad? ¿A dónde se va la vida y la chispa? ¿Se lleva parte de la personalidad o ego, o finalmente de qué se trata todo? Entonces depende, aquí la contestación, por eso es difícil, depende quién se muera. Porque es muy diferente que se muera un Buda perfecto consumado, que vamos a decir, y esto no es despectivo, ¿entienden? Pero que una persona común y corriente. Es que el Buda perfecto consumado, si quisiera, entraría en Dharmakaya, quiere decir que se va al absoluto. Y una persona común y corriente, vamos a decir, y esto no conste que no es despectivo, porque todos somos Brahman. Lo que pasa es que uno lo sabe, el Buda perfecto consumado, y la otra persona no, pero eso no lo distingue en lo absoluto, ni lo hace superior a uno del otro. Son idénticos, ambos son Brahman, ambos son el absoluto, pero uno no lo recuerda. Entonces normalmente una persona común y corriente, cuando muere, va a una realidad bastante semejante a la que vivió en tierra, con sus mismas preferencias, gustos y lo que apreció y le gustó. Eso es como una prolongación, como lo haces tú, los hacemos aquí día a día las personas, ¿entienden? Una persona en el mundo, por ejemplo, si aprecia, pues, no sé, jugar fútbol con los amigos o jugar, no sé, tenis o alguna cosa así, y es domingo, ¿qué va a hacer? Pues se para y se va a jugar tenis. Ya, ¿sí? ¿Qué hace? Es una prolongación de tus gustos y preferencias. Formas una realidad que a ti te gusta. Un día alguien que me preguntó que dónde estaba su hijo, y le dije, pues está jugando tenis, pero no le gustó nada. Pero eso era verdad. Estaba jugando tenis. Ya se había muerto, pero estaba jugando tenis. Pero él no le parecía una cosa muy rara. Pues formas una realidad muy semejante a la que tú, lo que tú aprecias, amas y valoras. Y las personas con las que amas y valoras, etc. ¿Ya vieron? Pero esta pregunta es bien compleja, porque ¿quién es el que se está muriendo? Bueno, ¿qué tipo de conciencia es la que está muriendo? ¿La vieron? Entonces, bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Dice, ¿qué relación hay con el estado despierto y salir en el astral? ¿Ven que se dice del viaje astral? A volar se ha dicho, entonces viajes astrales. Bueno, entonces, a ver, ¿qué les puedo decir? Estrictamente hablando, podrían ser como dos cosas que finalmente se van a lograr. Uno es el despertar de la conciencia, porque está diciendo, ¿qué relación hay entre el despertar y un viaje astral? Lo que está preguntando es, ¿qué relación hay entre el despertar y los fenómenos paranormales? O los siddhis o poderes. ¿Ya se entendió? Siddhis o poderes. ¿Qué relación hay? Está diciendo. Entonces, finalmente, el ser, en la experiencia, en la existencia, ambas dos cosas las va a desarrollar plenamente, va a lograr su despertar completamente y todos los siddhis y poderes o fenómenos paranormales se van a lograr desarrollar plena y totalmente. Es parte del proceso. Pero la gente a veces se confunde creyendo que si se despiertan los poderes, ya por eso despertaste. Y no es así. ¿Entiendes? Hay personas que pueden hacer viajes astrales y su conciencia no está despierta. No está despierta. Hay otros que sí, está despierta y hacen viajes astrales. Pero, ¿ya entendieron? Está un poquito separado una cosa de la otra, aunque finalmente se van a desarrollar las dos. Sí, más o menos está la idea. Todos esos fenómenos finalmente se a ver, en algo que ustedes puedan entender bien. Por ejemplo, en la tradición cristiana se habla del cuerpo, a ver, el cuerpo glorioso de Cristo. Si ustedes buscaran seguro en internet, ahí en los buscadores, en Google, el cuerpo glorioso de Cristo, seguro les va a dar entradas. Y entonces les va a informar cómo se ve el cuerpo glorificado de un ser que ha ascendido. Y que por lo tanto los aspirantes de esa tradición buscan reproducir, que ellos también tengan su cuerpo glorificado. ¿Ya? Y ese cuerpo glorificado, hagan de cuenta que lo resumen en, pues sí, casi, son las siglas casi. Es que les voy a explicar esto para que entiendan la relación entre fenómeno paranormal y despertar espiritual. Casi. C-A, ¿y luego qué? K-S-I, ¿no? Entonces, ellos dicen, basado en la escritura, dicen, el cuerpo glorificado de los de Cristo o de los seres humanos que asciendan, tiene que tener C, que es claridad. Y entonces dicen, claridad quiere decir que el cuerpo resplandecerá luz. Entonces, ya están hablando de un cuerpo de luz. Y está basado en la escritura, en la transfiguración de Cristo en la montaña, en el monte Tabor. ¿Recuerdan? Él va con tres discípulos, los lleva al monte Tabor, se transfigura delante de ellos, es decir, permite que vean su luz. Entonces dice, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve y su sol resplandeció como el sol. Pero luego aparecieron, esa es otra, ahorita vamos a hablar de las otras, aparecieron Moisés y Elías, también emanando luz, rodeados de luz. Y andaban ahí los tres cuates platicando, ¿me entiendes? Y los otros tres nomás así, oh my God, así dijeron, hasta inglés aprendieron. Lo bueno es que no les dio un infarto, que eso puede. Entonces, pero bueno, claridad. Ya vieron, porque se toma la escritura y se dice, el cuerpo glorificado de Cristo emanaba luz. Claridad. Nosotros cuando estemos en los cielos, tendremos que tener un cuerpo claro, o sea, traslúcido y que emane luz. Por eso habla de los cuerpos de luz resplandecientes. ¿Ya vieron? Bueno, ya está la C. Luego sigue la A. Entonces, la A ellos le ponen agilidad. Y agilidad es capacidad de moverse tan rápido como el pensamiento. Nosotros llamaríamos actualmente a eso, porque ya vivimos y crecimos en la era de la de las comunicaciones de radio y todo, teleportación. Y ellos dicen agilidad. Ahora sí que he hecho la mocha, ¿me entiendes? Si estoy acá y me con la agilidad del pensamiento, quiere decir que tú estás acá, cierras tus ojos y dices, voy a estar en mi habitación, en mi casa, en donde duermo, en mi cuarto, pues. Hago esto, abro los ojos y estoy en mi habitación. Entonces, nosotros, ¿cómo llamaríamos a esto? Teleportación, ¿no? Porque ya usamos lo de las televisiones y todo. Pero ahí se llama agilidad. Y por lo tanto, como es tan rápido como el pensamiento, la capacidad de estar en dos o más lugares al mismo tiempo. Eso le llaman bilocación, bi de dos, localizado en dos lugares. Entonces habla de muchos santos que han y místicos que llegaron a gran desarrollo en este sentido y tenían el don o el carisma de la bilocación, poder estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ya vieron? Entonces ya, y ahora ya están viendo el fenómeno paranormal, teleportación. Bueno, entonces ya cuál vamos, es casi, ¿verdad? Entonces CA, luego KS, luego casi, la S. Entonces la S es sutileza. Y derivado de la palabra, nuevamente es lo mismo. Porque la palabra dice, está escrito. Es que estábamos todos nosotros y de repente él aparecía entre nosotros. Platicaba y desaparecía de entre nosotros. No decía, la palabra no dice, tocó la puerta, le abrimos la puerta, entró por la puerta y cenó con nosotros. Y luego, ya te vas, vamos a la puerta y ya te vas. La palabra dice, aparecía de entre, las puertas estaban cerradas y aparecía entre nosotros y desaparecía de entre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la, o sea, es otro fenómeno paranormal. Y entonces, y le llaman ellos sutileza. Pero ¿saben por qué le llaman sutileza? Porque dicen, es que debe que tener la capacidad de entrar por, atravesar las paredes. Por eso es un cuerpo sutil, porque atraviesa las paredes. Si no, pues ya sabes, viene corriendo, viene con la otra habilidad que, como el pensamiento, rebotas, pero para atrás. Entonces tienes que poder atravesar la pared. Entonces ellos en su imaginaria dicen, tiene que tener la capacidad de la sutileza, como si tuviera que atravesar la pared. ¿Ya vieron? Es otro fenómeno paranormal, ¿no? Y luego el último se llama, ¿el que era? Casi. Y la I. Ok, la I es inconmovible. Inconmovible, lo que quiere decir es un cuerpo no sometido a la vejez, la enfermedad y la muerte. Porque es un cuerpo transmutado hacia lo sutil. Entonces, estos cuerpos corruptibles están sujetos, por eso están expulsados del reino, ¿no? Así está en el mito. Están sujetos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Eso está bien gacho, las tres, de plano. Enfermar, ¿a quién le gusta? A nadie. Envejecer, a nadie le gusta. Y morir, a nadie le gusta, ¿no? Entonces dicen, inconmovible, no sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Entonces es un cuerpo que parece físico, pero está transfigurado. Es el siguiente de arribita, ¿ven de los siete? El que sigue arriba, pero le tienes que inyectar fuego para que se ascienda. O sea, para que esté ascendido. No nomás cualquiera, porque todos tienen ese cuerpo. Se llama cuerpo etérico. Pero si quieres que ese cuerpo sea glorioso, necesitas meterle fuego y todo lo que hemos hablado. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes con esas palabras casi, ya viste la relación como en la palabra, hablo tradición cristiana porque la conocen ustedes bien, como dicen, oye, pues todos esos ahorita se llaman fenómenos paranormales. Aparecer y desaparecer, ¿no? Como Moisés y Elías, sería lo mismo que aparecer en esa habitación con ellos. Pero ellos en la imaginaria dicen, seguro atravesó la pared y ni cuenta nos dimos. ¿Ya vieron? Entonces queda registrado así. Es sutil, atraviesa paredes. ¿Para qué las quiere aparecer? Si nada más hace así, ya está ahí adentro. ¿Ya me entendieron? Bueno, ahí está. Entonces la pregunta para que entiendan el asunto. Está diciendo, ¿qué relación hay entre el despertar y el viaje astral? Y entonces, bueno, sumen a la palabra viaje astral todos los fenómenos paranormales. Y entonces finalmente todos se van a desarrollar. Conforme el ser vaya despertando y ascienda al siguiente nivel de evolución, al reino espiritual, todos esos que ahora llamamos fenómenos, el ser humano llama fenómenos paranormales, serán fenómenos normales. ¿Ya viste? Como si tú dijeras, que no es, es nada más un ejemplo, que hubiera una humanidad que no tiene piernas y que por lo tanto no puede moverse y caminar. Para ellos, lo normal sería no caminar. Lo paranormal sería que un hombre caminara. Entonces ven pasar a uno caminando y dice, este tiene fenómenos paranormales. Y dices, no, pues acá mira con estas dos, ya me organizo bien, entonces me traspaso. ¿Sí entendieron? Que es normal y que es paranormal. Entonces para el ser humano lo normal no es atravesar paredes como piensan que ellos que debe suceder, ni es más bien una aparición y una desaparición. tiene que ver con la física cuántica y tiene que ver con las partículas que pueden hacerse partícula u onda. Y es otra cosa. No se atraviesa corriendo por la pared. Pero de alguna manera, ya vieron qué extraordinario, ese cuerpo se llama cuerpo glorificado. Entonces, por ello, la tradición cristiana dice, nosotros los que anhelamos a estar en Cristo, bueno, en esta tradición, dicen, así como Cristo demostró su cuerpo glorioso, nosotros tenemos que tener el cuerpo glorioso. Es tu cuerpo en el cielo. Pero que ahorita son puros fenómenos paranormales para el ser humano. ¿Ya vieron? Entonces se van desarrollando ambas dos cosas, tanto el despertar de la conciencia gradualmente hasta el Nirvikalpa Samadhi, pero por el otro lado, todos los fenómenos que ahora llama el ser humano llama paranormales, se van a ir desarrollando de manera natural, por fuerza, a fuerza. Entonces, buenísimo, ¿no? Divertidísimo aparte. O sea, ¿qué prefieres? Ahorita tener que correr hasta tu casa, ¿sabes cómo llegas? De cansado, a que simplemente... Y luego, ¿qué tal si hay un fenómeno paranormal de moldear la energía que te rodea? Entonces ya no me gustó mi casa porque la verdad pues ya está medio aburrido los mismos muebles. ¿Y qué tal si veo y imagino otra cosa y la energía me obedece y abro mis ojos y ya? Ya está lo nuevo. O mi ventana vea un bosque y ya me aburrió el bosque, pero ¿por qué no el mar? Ya vieron vidas. Entonces esto que le va a suceder al ser humano cuando trascienda el reino humano y entra el reino espiritual... Es ahorita le llamaríamos de absoluta ciencia ficción. ¿Ya vieron? Pero de ciencia ficción no tiene nada. Y por cierto, los seres de luz nos aparecen violentamente, le antecede el aroma y el sonido. ¿Ok? Nada de espantar. Si te da un infarto. Entonces tiene que anteceder el aroma y el sonido. Campanas. Es como me presento contigo, ¿entiendes? Ustedes saben muy bien el fenómeno de espantarse, ¿sí o no? Estás ahí en tu casa, no sé, cocinándote unos huevos revueltos, llegan por detrás, no queriendo espantarte, pero llegan por detrás y ¡ay, los huevos! ¡Adiós, los huevos! Porque te espantaste, ¿ya vieron? No se espanta a nadie, tiene que anteceder aroma y sonido. Escuchen, si alguien se presenta de manera abrupta, no es muy buen cuate. ¿Sale? Ya. Eso y nada más. Bueno, tanto nada más por esta pregunta tan chiquita, ¿ya vieron? Bueno, ya, ahora sí nos vamos rápido. Dice acá, dentro de la unión sexual, aprendí a poder pedirle a la Madre Divina. Ya saben, en la tradición de la India se habla de la madre, ¿no? La energía sexual es como la madre. Aprendí a pedirle que mediante el fuego sagrado eliminara agregados psicológicos, me imagino que en ella misma, ¿no? En la misma persona. Mi pregunta es si es una forma efectiva. Sí lo es. ¿Ya viste? Si tú antepones la palabra yo soy, entonces la energía te tiene que obedecer. ¿Ya viste? Entonces tú dices, yo soy el fuego sagrado y divino de Dios, o el nombre que le quieras poner, o yo soy el fuego sagrado de la divinidad, disolviendo cualquier energía de no sé qué cosa tenga la persona, la energía de miedo o energía de lo que sea, disolviéndola y transmutándola y regresándola al reino espiritual de luz que yo soy. Entonces, pero dijiste yo soy. Fíjense muy bien, esto importa. Si tú antecedes la palabra yo soy, la energía te tiene que obedecer. En este plano físico, más lento de lo que en los planos superiores. En los planos superiores es automático, pero acá... obedece, la energía obedece. Entonces, él la está preguntando, ¿es una forma efectiva? Sí. Si tú dices, yo soy el fuego sagrado y divino, manifestándose en mi vida y en mis asuntos y disolviendo tales energías o tales cosas que no quiero tener en mi persona o lo que sea, entonces él tiene que obedecer. Pero no tiene así, obedece, porque le estás diciendo, yo soy eso. Y los seres humanos están aprendiendo a ser creadores de realidades. Están aprendiendo. Entonces, deben de aprender y saber que la energía de la existencia está disponible para que tú la uses. Y cada vez que tú le dices, yo soy esto, ¿ya vieron? Entonces, ella trata de reproducir lo que tú estás afirmando ser. Te obedece, porque tú eres un ser creador de realidades. ¿Sale? Entonces, aguas con decirse cosas que no quieres. Yo soy menso, yo soy pobre, yo soy tonto como nadie. Y entonces, porque al rato, y ya empieza a hablar como lo que te platiqué. Entonces, aguas, todas las afirmaciones de luz, todo el tiempo. ¿La viste? Todo el tiempo. Yo soy un ser poderoso, manifestando la realidad que yo deseo en mi vida, en mis asuntos. Empiezas a aprender cómo se maneja el fuego. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, sí sirve. Otro, ya. Ya nos vamos a ir más rapidito. Dice acá, diferencia entre buscador y peregrino espiritual. Dice, aunque sea breve, porque la respuesta salió en YouTube y no la capté. Y dije, pues, ¿qué la habré explicado tan mal? Entonces, dice, diferencia entre buscador y peregrino. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay seres humanos, y no todos, que detonan una ansia o búsqueda espiritual. Al principio no está muy definido, pero empiezan a sentir algo. Y empiezan a buscar. Eso se llama buscador espiritual. Entonces, lo clásico, ¿no? Pues platicarás con amigos, comprarás libros, te meterás en cursos, pues buscarás ahí en internet. Eres un buscador. ¿Ya vieron? Estás buscando qué es el sendero espiritual. Porque quieres recorrer el sendero espiritual, es lo que te urge por dentro. Quiero recorrer el sendero espiritual, pero no sé cuál es ese sendero espiritual. Entonces tengo que buscarlo. Y lo buscas como puedes, ¿no? Con los amigos, les repito, con los libros, te metes a un curso, al otro. Pero finalmente, si eres bendecido, que ahora cada vez toda la humanidad va a estar bendecida, la persona reconoce de todo lo que buscó y dice, este es el sendero espiritual. Ahora sí ya me quedó más que claro. Entonces, debería convertirse en un peregrino espiritual. Peregrino es el que ya recorre el sendero. Ya no está buscando. Ya tiene perfectamente claro lo que tiene que lograr. Y entonces se aplica la tarea de caminar el sendero, digamos, recorrer el sendero. ¿Ya vieron? Entonces, creo que mi comentario que vio en YouTube, yo decía, tú debes buscar el sendero espiritual y lo que es el trabajo espiritual hasta que lo encuentres. Pero ya que lo encuentres, concéntrate en él, porque porque el tiempo importa vidas. Tienes poco tiempo, tu vida es tu tiempo. Si te quitan tu tiempo, te quitan tu vida. Entonces, si de por sí se puede dificultar encontrar bien lo que es el sendero espiritual, y ya que lo encuentro, sigo buscando y me sigo metiendo por todos lados, como dicen por ahí, pateases, porque ya sabías cuál era el sendero, pero a lo mejor tu ego, que no quería recorrer de verdad el sendero, te desvía y te dice, ay, léete este otro libro, y ahora métete no sé qué, y ahora no sé cuánto, y ahí vas. Y de repente tenías 30 y tienes 80, y dices, adiós amigos, ya no me desperté. Entonces, eso sí no conviene. No conviene, de plano se los digo. Ujul. Esta pregunta nada más la voy a tocar muy brevemente y luego me echó más puntos acá, pero eso, esta una nada más. Cuando una persona duerme, es decir, cuando se mete a la cama y duerme, ¿quién es el que duerme? ¿El ser, la mente o el cuerpo? Entonces, bueno, primero evidentemente duerme el cuerpo. La conciencia se retira a la mente. Y entonces pueden venir dos operaciones. Una cosa que llamamos sueño con ensueños, y que si tengo el control de esos sueños se llama sueño lúcido o viaje astral. ¿Ya viste? Pero puedes profundizar más, y si rebasas ese nivel, entras a la conciencia de ser. Es lo que llamamos sueño sin ensueños. Es un sueño muy profundo y muy reparador. Las personas cuando entran ahí, y aunque sean 5 minutos o 10, se sienten muy, muy recompuestos. Y entonces nada más queda el puro ser. ¿Ya vieron? El que logra y sabe cómo entrar ahí, lo que hace es que el cuerpo se duerme, empieza a resoplar. O sea, uno sabe que el cuerpo se durmió porque va a empezar a respirar dormido. Entonces la conciencia ya sabe que el cuerpo se durmió. ¿Ya? Podría pasar a la mente o el reino de la mente y hacer algo, como un viaje astral que dicen o lo que sea. Y si no quiere eso, entonces retira al ser. Sería como entrar en meditación. Te vas y dices, ah, pues aquí hay pensamientos, me recojo más. Ah, ya me metí al puro ser. Entonces ahí estarías el tiempo en que el cuerpo se repara. ¿Ya vieron? Y ya luego puedes salir. La dificultad para muchos es que a la hora de salir de ese ser puro, pasa otra vez por la mente y se activan otra vez los sueños. Entonces cuando la persona se despierta, recuerda que estaba soñando y olvida que estaba en el ser ahí al fondo. ¿Ya vieron? Pero bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Aguantan todavía un ratito más? ¿Sí? ¿Seguro? Eso. A ver, dice, para acallar la mente y tratar de estar en el aquí y ahora, es bueno estar repitiendo un mantra y así evitar que la mente divague. ¿Qué mantra sugerirías? Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, se puede utilizar como forma de meditación repetir un mantra, y se impide con la repetición de un mantra que entonces la mente se active y te pongas a pensar y divagues o te vayas a la luna, porque estás repitiendo el mantra. ¿Ya vieron? Ahora aquí dice, ¿qué mantra sugerirías? Yo es el mantra más chiquito que conozco. La M. ¿Ok? Repitan la M. Y van a ver, háganlo algún día, quédense una hora y cuando abran los ojos, así, ¿qué es pensar? Hasta olvidar pensar se te va. Pero bueno, y luego ya te acuerdas y ya empiezas a pensar otra vez. Dice, mi maestro, mi trabajo es hablar mucho, pues soy profesor. ¿Cómo puedo hacer para mantener la observación durante la jornada? Me cuesta demasiado y me pierdo en pensamientos y emociones. Y entonces, ¿qué debo hacer, no? Bueno, efectivamente, fíjate bien, hay trabajos que son muy repetitivos y mecánicos que no implican la mente, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que comenté yo ahí en el jardín donde acostumbro sentarme, antes en el pasado había una puerta y un policía en una silla, y yo lo veía cada vez que pasaba y dije, este hombre, si supiera lo que tiene que hacer, se muere siendo un Buda, es el trabajo ideal. No tiene que pensar en nada. Está todavía sentado. Y entonces, pero hay de dos. O estás así, quién sabe qué pienses, o estarías en contemplación de la hora. Sería maravilloso. Porque es un trabajo repetido y un trabajo que no implica un ejercicio de la mente. ¿Ya vieron? Pero luego hay otros trabajos, que es el caso de la persona que escribió acá, pues que tiene que atender a los estudiantes, tiene que enseñarles. Ahí hay actividad de la mente. Y luego, también hay actividad en los trabajos en relación a las computadoras y todo eso, ¿no? En mandar mails y todo. Entonces, efectivamente, se dificulta porque, por un lado, quieres activar la mente. Bueno, tienes que activar la mente. Si te quedas delante de los pupilos, así. Maestro, ¿qué desea usted? Espérense, estoy contemplando. Estoy en el aquí y en el ahora, van a decir. Ay, nanita, este ya se nos desenchufó. Entonces, no conviene. Tienes que decir, yo aquí les explico primero. Entonces, ¿ya vieron? Entonces, no se puede. Pero no, la verdad, sí se puede. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Tienes que consumar tu despertar. Quien lo haya escrito, tiene que consumar su despertar. Cuando lo haya consumado, puede estar como el policía que estamos diciendo, o puede estar como profesor o en la computadora, y su conciencia estará siempre permanentemente alerta y vigilante de sí mismo, haciendo una tarea. Y nada más. Se callaría un segundo, y ya está la conciencia. Me preguntan, hablo, lo que sea, y está yo ahorita estoy hablando, y está la conciencia al 100. ¿entienden? Entonces, no digo, es que cada vez que hablo ya se me olvidó quién soy. No, no, ya está la conciencia consumada. Entonces, la verdad, el trabajo es consumar para que luego, al usar tus herramientas que son físicas o mentales, el caso del policía es más físico, el caso del profesor, digamos, más mental, cuando uses tus herramientas que no te adormezcan, que no te olvides de ti, de la conciencia que eres. ¿Sí estamos? Pero hay que consumar el trabajo. Esa es la verdad. Bueno, nos quedan tres. Hola, maestro. Me da mucha emoción conocerlo. Quisiera saber si los karmas se pagan en varias vidas o si lo que hacemos en esta vida se paga aquí en esta. Y si las personas discapacitadas están pagando algo más fuerte. ¿O cómo es esto? Me confunde. Muchas gracias. Bueno, este asunto del karma. A ver, si vamos a suponer. A ver, les voy a explicar qué quiere decir. El karma es una elaboración que se ha hecho que se va a manifestar en una realidad, pero no necesariamente en el momento. Entonces, hay tres tipos de karma. Esto es rápido, ¿sale? Está muy sencillo. Del pasado al presente. Hay otro karma del presente al futuro. Y hay otro que es del pasado al futuro. Entonces, es fácil, parece enredado, pero es muy sencillo. A ver, un karma del pasado al presente. El día jueves hablé con mi amigo y le dije que el día domingo íbamos a comer en tal restaurante. Y hoy es domingo a las 2 de la tarde. Yo creé el karma, son las acciones, la palabra karma son acciones. Hablé con mi amigo por teléfono. Tú puedes hacer tres tipos de acciones. Acciones mentales cuando piensas, verbales cuando hablas y corporales cuando actúas. Y esos tres tipos de actos es el karma. Son acciones que van a tener consecuencias. ¿Ya viste? Yo el jueves me acordé de mi amigo, le hablé por teléfono, le dije, oye, nos vemos el domingo en tal restaurante que acostumbramos desayunar a las 9, ¿va? Va. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se generó? En el pasado. Pero hoy es domingo, 9 de la mañana. Entonces, si el karma no se interrumpe con otras acciones que se hayan atropellado unas a otras, entonces mi amigo y yo nos encontraremos a las 9 de la mañana en el restaurante. Eso quiere decir que es un karma del pasado y que se está manifestando en el presente. ¿Ya vieron? Lo creé en el pasado y se está manifestando en el presente. Ahora, de la misma manera, vamos a suponer del presente al futuro. El día jueves que le hablé a mi amigo, le dije, nos vemos el domingo. ¿Ya vieron? Pero entonces, como dije, del pasado al presente, del presente al futuro es que el día jueves que yo le dije, nos vemos el domingo, el karma está en el futuro, está en el domingo. Entonces ya generé el karma, ya le hablé por teléfono, pero es jueves. Ni modo que salga yo corriendo a... No, tengo que esperarme a que llegue el día domingo. ¿Sí se entendió? Genero un karma en el presente, pero se va a manifestar en el futuro. El día jueves que yo hablé, se va a manifestar en el futuro. ¿Sí quedó claro lo que digo? Y luego hay karmas que se generaron en el pasado y se van a manifestar todavía no ahora, sino más en el futuro. Quiere decir que yo le hablé a esa persona el jueves, que del domingo, pero hoy es día sábado. Entonces se creó en el pasado, pero se va a manifestar ¿cuándo? En el futuro, que es en el domingo. Ahora sí, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Cuál es la pregunta? Quisiera saber si los karmas... Ah, ok, entonces ahí está. Entonces, porque la gente entiende la palabra karma un poquito como castigo. De hecho, lo alumbra un poco después. No, karma no es castigo. Karma es que el ser humano tiene una capacidad creadora y crea con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. y va construyendo una realidad, ¿no? Si yo digo, me gustaría cambiarme de casa, entonces me gustaría rentar otra casa o comprar una casa o lo que sea, empiezas a crear algo. Hasta, y eso se llama karma, no es que sea negativo, pero entendemos porque la gente dice, ya le cayó el karma a este. Entonces, ya, o como ya le cayó el chahuistle, es ya le cayó el karma. Pero en realidad el karma simplemente es una creación de realidades. Entonces, cuando la persona dice, una persona minusválida está pagando un karma, está como sobreentendiéndose que es como un castigo. Porque hiciste algo malo y ahora tienes que pagarlo. Yo diría que es más bien una experiencia en la conciencia. La persona ha decidido, él junto con otros, manifestar una realidad en que uno padece esto que él está llamando minusválido o algo, para que se tenga una experiencia de conciencia. ¿Ya vieron? Las chispas divinas hacen obras de teatro. Nosotros les llamamos vida, una vida. Pero es como, a ver, rápidamente y nos pasamos a la que sigue. Yo quisiera vivir lo que es, vamos a decir, el amor más profundo hacia una mujer. Entonces, vamos a hacer una obra de teatro en la que yo voy a ser Romeo y tú vas a ser Julieta y todo el drama, ¿no? Y entonces, pero imagínate que a la hora de hacer la obra de teatro se te olvidará que tú eres el actor. Te identificas con el Romeo. Entonces vivirás verdaderamente la experiencia. ¿Ya vieron? Entonces por eso los seres humanos manifiestan realidades como que ustedes llamarían esta vida, pero se les olvida que fue una obra de teatro planeada para tener cierta experiencia de conciencia. ¿Ya vieron? Conforme más aprende el ser humano a crear realidades, cada vez más cuidadoso en crear realidades que no lastimen a sí mismo ni a los demás. Pero al principio se cometen más errores y se lastima mucho uno a sí mismo y a los demás. ¿Ya vieron? Como un niño chiquito que a lo mejor sin querer va caminando y empuja al otro y el otro se cae. Pero no es que el niño sea malo, es que todavía no tiene experiencia. Pero un niño un poco más grande tiene cuidado. Dice, no, si lo empujo se va a golpear. ¿Sí me estoy explicando? Entonces al principio se cometen más errores. Y es lo que se llama como un alma más joven. Porque esa alma tiene menos experiencia, comete más errores. ¿Y qué es el error? Generarse sufrimiento o dolor a sí mismo y a los demás. Cuando aprendo, dejo de producir sufrimiento y dolor para mí y dejo de producir dolor y sufrimiento para los demás, para mis semejantes. Entonces ya creas realidades hermosas. Ya viste, puras obras de teatro padres, no la del cuchillo que te andan correteando, ¿entiendes? En la obra de teatro. No, pura cosa bonita. Bueno, pues ahí está el karma. Bueno, aquí la persona me pregunta algo, pero ya lo hablé en privado con ella. Y luego la segunda dice, hoy sentí que yo ondeaba. Ondeaba es como, ondeaba cuando lo vi. O sea, me imagino que está refiriendo a mí, pero dice, hoy sentí que yo ondeaba cuando lo vi. Sentí ondas, como que iban o que yo me iba con ellas, como las ondas del agua que avanzan, y yo sentí que salía mi sentir o mi energía más allá del cuerpo. ¿Ya vieron? Sintió bonito, pues. O sea, es que está difícil explicar, pero es lo que tú sientes cuando ves a un ser querido y te da mariposas en el estómago. Eso es. Pero son tantas ondas, pero eso es lo que sintió. ¿Ya vieron? Eso es lo que se sintió. Bueno, y ya la... Dice, esta es la última. Quiero hablar con el maestro. Y pone su nombre. Entonces, mañana en la entrevista de allá, no, la persona que lo haya escrito, es que a lo mejor se apuntó acá, pero tiene que apuntarse en otra lista, ¿verdad? Entonces apuntó acá. Pero entonces dije, ¿cómo le vas? ¿Ontas? Entonces hay que ir a la lista donde hay que, no sé cuál es, pero hay una lista para apuntarse. Sale, vidas mías, pues ya terminamos. Entonces váyanse a descansar y mañana nos vemos por acá. Con ánimo y ganas, descansan bien, ¿sale? Entonces, bueno, levanta eso.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.